Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo la tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo, desde Sierra Bermeja. Yo estoy en un pueblo que se llama Generalguacil, un pueblo que, bueno, ha vivido muy de cerca el incendio, fueron evacuados sus vecinos. De hecho, yo ahora mismo estoy en la plaza principal del pueblo. Este, pues, es un pueblo precioso, un pueblo de casas blancas, que está, bueno, al final de una loma, y tengo enfrente pues las hectáreas devastadas. Es muy llamativo el corte. El monte es un monte precioso. Suenan ahora las campanas de la iglesia de San Pedro, aquí en Generalguacil. Y ya digo que tengo delante la devastación provocada por el incendio. A media loma, pues ya se ve todo negro. He estado hace unos minutos con Antonio Herrera, que es un cabrero de este pueblo, que ha perdido todas sus cabras, y que me ha contado cómo eran las llamas.
Esto ha sido un desastre malo, malo. Me cago un día con tantos camiones como ha habido de agua allí, con la carretera ahí mismo.
Esto que me contaba Antonio es interesante porque revela la dificultad que ha habido para que este incendio se extinguiese. De hecho, en realidad lo que ha acabado con el incendio ha sido la lluvia, no toda la dotación que se ha utilizado. Antonio ha visitado conmigo, hemos visitado los dos la majada donde tenía las cabras y hemos estado contando, bueno, los animales carbonizados. Pues una, dos, tres, cuatro cabras absolutamente carbonizadas.
Allí hay otra.
Ah, mira, sí. No
se escaparon, ¿eh?
¿Qué se van a escapar?
Les pilló el fuego.
Bueno, Antonio me ha contado que cuando él era pequeño, pues el monte estaba limpio, porque sus hermanos tenían muchas más cabras, el monte se limpiaba, las cabras se comían los rebollos, pero claro, el monte ahora ya no está limpio, y esto explica un poco lo que ha sucedido aquí en Sierra Bermeja. Se ha hablado de un incendio de sexta generación. Los llamados incendios de sexta generación son los que transforman meteorológicamente el lugar en el que suceden, y eso complica mucho la extinción. La primera generación de incendios se produjo en los años 50 y hemos llegado hasta la sexta generación de incendios. ¿Qué explica lo que ha sucedido aquí en Sierra Bermeja? Vamos a ver, para que se produzca un incendio como el que se ha producido en Sierra Bermeja, que desgraciadamente cada vez son más frecuentes en el mundo, un incendio de sexta generación se produjo en Portugal hace no mucho tiempo, hemos visto en muchas partes del mundo grandes incendios. Para que se produzcan estos grandes incendios, que se pueden llamar de sexta generación, se tienen que producir tres cosas fundamentalmente. Primera cosa es que haya fuego, que haya candela, que haya ignición, le llaman los expertos. Normalmente estos incendios tienen causa humana, voluntaria o involuntaria, pero ese es el primer factor. El segundo factor, y aquí entra el cambio climático, el segundo factor es la sequía, pues unas condiciones de aire, unas condiciones del terreno que hacen que sea pues mucho más fácil que las llamas avancen. Y el tercer factor que explica estos grandes incendios es la situación del monte. Es decir, el cambio climático es importante. El cambio climático cada vez tiene más peso, pero el cambio climático no es el único factor que explica estos grandes incendios, que ya digo que llega un momento en que es difícil controlarlos, y en realidad lo que se hace es intentar acotarlos, es decir, ya no se lucha contra ellos. Claro, eso tiene un problema si hay pueblos cerca. Los tres factores son el fuego, o sea, que haya ignición en algún punto, la sequía, las altas temperaturas provocadas por el cambio climático, que es una cuestión que es difícilmente modificable a corto plazo. Y el tercer factor es que ya no hacemos vida rural. Acabo de tener una conversación con un par de señoras del pueblo que me acaban de contar que cuando ellas eran pequeñas, cuando eran chiquititas, estas señoras tienen 80 años, pues digamos el monte estaba trabajado. Es decir, se limpiaba las encinas, se limpiaba los alcornoques, pero que esto está ahora muy abandonado y, claro, así es como se propaga con intensidad este fuego que ha sorprendido a los vecinos de estos pueblos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, desde Jubrique, donde contamos también que comenzamos también en Barcelona, donde se espera la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras su reunión de primera hora de esta tarde. Es un encuentro previo al inicio de la mesa de negociación entre ambas administraciones que inaugurarán a ambos presidentes para luego dejar trabajar a sus equipos. Un primer encuentro en el que se pondrán las bases de lo que va a ser la negociación, una negociación que será larga, ya que se plantea para los próximos 2 años. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y una reunión que ha durado 2 horas. Inicialmente se había comunicado que el encuentro duraría 45 minutos, pero se ha alargado. Ambos presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, están saludando en estos momentos a sus respectivas delegaciones. Fuentes de ambos ejecutivos enmarcan la reunión que han mantenido Sánchez Aragonès en el Palau de la Generalitat como un acto propio de la mesa, porque ninguno de ellos se quedará a la reunión de ministros y consellers. Esperando ya sus declaraciones públicas, la plaza de Sant Jaume está blindada por la policía.
Y Europa mira de cerca la situación del mercado energético en nuestro país y están en contactos con las autoridades españolas por los altos precios de la luz. Y es que hoy hemos batido el récord de 172,78 euros por megavatio hora, pero atención porque mañana superará los 188 euros. Corresponsal José Luis Concejero.
Desde Bruselas contemplan con atención cómo el precio de la luz en España no deja de subir a medida que pasan los días. Cada jornada es un nuevo récord, algo que está generando una situación insostenible. Aseguran además desde las instituciones europeas que en estos momentos siguen con atención las medidas que está adoptando el gobierno. El precio de la luz deja de ser un asunto de preocupación solo en España. También lo es en Europa, como se ve en varios países incapaces de reconducir la situación. Para terminar, desde la Comisión Europea recuerdan que los consumidores vulnerables deben estar protegidos ante este aumento descontrolado de los precios.
Y en Francia, desde hoy, el personal sanitario de residencias de ancianos, bomberos y conductores de ambulancia, entre otros, deben demostrar que están vacunados para poder trabajar. Corresponsal Asunción Serena.
Para trabajar en hospitales o residencias de ancianos hay que estar vacunados contra la COVID-19. El que se oponga se arriesga a ser suspendido de empleo y sueldo, como asume Lucille, enfermera en Angoulême, en France 3. Yo no cederé al chantaje. Es inadmisible que amenacen con perder el empleo cuando llevamos un año gestionando esta crisis como personal sanitario. La mayoría de ese 10% que se niega a vacunarse es por el miedo a la vacuna. Consideran que no hay perspectiva suficiente. Y además del personal sanitario, están obligados bomberos, conductores de ambulancias o auxiliares de ayuda a domicilio.
Y la Champions continúa hoy con los equipos madrileños. Luis Munilla.
Tiempo de juego comienza a las 8:30, porque a las 9 arrancan los dos partidos, Inter de Milán-Real Madrid y Atlético de Madrid-Oporto. El Real Madrid al asalto de la 14ª, con la duda de si Álava será central o lateral. Carlo Ancelotti aspira a conseguir lo que ningún entrenador, ganar 4 Champions, y encara así el reto del Real Madrid.
Para el Real Madrid la Champions es muy especial. No es una casualidad que este club ha ganado 13 Champions, porque hay una motivación especial por esta competición. Es la misma motivación que siento antes de este partido, es la misma motivación que sentía en la primera etapa.
En el Atlético de Madrid, expectación ante el regreso de Antoine Griezmann al Metropolitano, y habrá que ver también quién acompaña a Suárez en ataque, si Joao Félix o Correa. Y en el Fútbol Club Barcelona, después del 0-3 ante el Bayern, comunicado del presidente Joan Laporta asegurando que él está tan indignado como la afición, a la que pide paciencia y apoyo, y promete que van a solucionar los problemas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo cubierto pero sin lluvia ahora, 20 grados en Cibeles, para mañana tiempo estable y 24 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A3 Rivas y en ambos sentidos A2 Torrejón de Ardoz. Complicaciones también en la M50 en Perales del Río hacia la A3 y en Boadilla dirección A6. Suben en 36 los nuevos positivos de coronavirus en Madrid y región hasta los 606. El número de personas fallecidas es el mismo que ayer, 6. Tampoco se mueve el número de pacientes en UCI en 254, aunque bajan en 42 los ingresados en planta hasta los 615. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha rechazado de forma rotunda la propuesta del Ministerio de Educación de suprimir la obligatoriedad de los exámenes extraordinarios de la ESO. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es miércoles, es 15 de septiembre y este programa especial de la tarde lo estamos haciendo desde la provincia de Málaga, desde la Sierra Bermeja. Fernando desde Genovalcil, yo desde Jubrique. Es curioso porque yo estoy mirando hacia donde está Fernando, pero hay una montaña que lógicamente nos impide mirarnos, ¿no? Que es la montaña que nos separa a un pueblo del otro, a una zona de la otra. Pero aquí estamos en una zona, en esta Sierra Bermeja, que nos recibía esta mañana con mucha niebla, con fresquito, con lluvia intermitente, esa lluvia que ha ayudado a apagar el fuego y que ahora ya, bueno, pues a esta hora de la tarde tenemos grandes claros. Cuando sale el sol, Fernando, pica, además, de verdad, ya calienta, se nota la diferencia de temperatura. Y me ha llamado mucho la atención, Fernando, lo que decías antes, que es lo que también nos han comentado vecinas de aquí de Jubrique, ¿no? La diferencia esa de cuando llegas de una zona todavía muy verde, ¿verdad?, a otra zona totalmente quemada, esa línea de división que nos mencionabas esta mañana, Fernando, que nos mencionabas hace un rato, que es impresionante y lo comenta mucha gente. ¿Con quién estás ahora, Fernando?
Pues mira, tengo aquí tres personas. Vicente, que es el jefe de retén en Genaguacil, que lo sabe todo de los montes. Javier, que es una persona que hace solo 2 años que está con nosotros. Y Antonia, que ha nacido aquí. Vamos a conversar con ellos, Pilar. Vicente, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muy buena tarde.
Bueno, Vicente, usted lo sabe todo de estos montes. ¿Cómo está el monte?
El monte por ahora mismo está quemado.
Ya, eso ya lo vemos.
Eso es evidente.
Sí. ¿Y el ganado que hay por ahí suelto, qué se puede hacer? Porque me han dicho, me han contado que están intentando traerle pues un poco de heno para que puedan comer los animales. ¿Cómo se está atendiendo al ganado que está por ahí suelto?
Claro, ahora de momento todavía es muy pronto, todavía no se le ha echado nada. Me acaban de comunicar que van a repartir heno mañana por los sitios estratégicos donde se suele poner ganado.
Ya, ¿hay peligro de entrar en la zona quemada? Yo he estado paseando por ahí.
Y... No, en la zona quemada no hay ningún peligro. Peligro todavía puede correr cuando pasen 2-3 días, empiece el sol a calentar y todavía estamos casi en verano. Claro. Puede haber troncos grandes ardiendo cerca de lo que está sin quemar, empiecen a rodar y prendan de nuevo.
Vicente, ¿qué es lo que más necesitan la gente del campo de estos pueblos? ¿Cuál es la necesidad ahora importante para que pues no se pierdan todas sus explotaciones ganaderas? Bueno, hay que recoger la castaña, ¿no? Dentro de poco habrá que empezar a recoger la castaña. ¿Qué es lo que se necesita aquí?
Sí, ya hay que empezar a ir recogiendo castañas. De hecho, yo he aplazado un día o dos de coger castañas por el incendio. Tengo alguna de esta portuguesa que está ya para recoger. Y ahora mismo, con la sequía que hay, pues la castaña está muy reducida. Aquí, como no empiecen a dar algunas subvenciones para repoblar y a la gente del campo para que limpie un poco los montes, esto va de mal en peor.
Vicente, ¿he visto cabras carbonizadas? ¿Sabemos cuánto ganado se ha perdido?
No, ni idea, todavía no se sabe.
Ya, ¿la gente del pueblo vive mucho del ganado?
No suele vivir mucho del ganado. Aquí hay un cabrero y los camperos que tenemos varios animales para nuestro gasto, para nuestro uso.
Ya, gracias Vicente por estar con nosotros.
Nada.
Está con nosotros también Javier, que es un casi recién llegado, ¿no?, al pueblo, Javier.
Así es, así sí. Es, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cuánto tiempo llevas aquí?
Pues yo llevo aquí ya 2 años.
¿Cómo, por qué estás aquí?
Pues fueron casualidades. Me venía a visitar a unos primos y me encantó tanto el pueblo que tanto mi chica como yo pues decidimos quedarnos aquí.
¿Y tienes un negocio de apartamentos turísticos?
Mi chica es la que es una de las encargadas de los apartamentos turísticos. Y yo ahora mismo pues estoy echándole una mano. Ya. Durante estos días hemos estado dándole alojamiento a varios retenes. tanto el viernes un retén de Granada, tanto anoche como a tres retenes de Córdoba.
¿Cómo fue el momento en el que os dijeron que teníais que evacuar?
Pues la verdad fue un poco sorpresa, pero en el sentido bien organizado. Pero sorpresa porque nos pilló un poco desprevenido. Todo fue, ya el humo estaba empezando a llegar y nos tuvimos que ir. Ya. Con mucha, la verdad que...
Pero ¿te temíais por vuestra vida en algún momento?
No, temer por lo que es la vida no. Lo que nos temíamos por lo que es el monte.
Ya.
La sierra que tenemos, la maravilla del paisaje, eso para nosotros es casi más, bueno, entre comillas, más importante.
Oye, ¿y la vuelta cómo ha sido, Javier?
Pues la vuelta mía ha sido con muchas ganas, pero al mismo tiempo triste.
Ya.
Porque nosotros vinimos, la vuelta la hicimos de Estepona para arriba y nada más que ver el paisaje, y eso es un paisaje desolador.
Ya.
Lágrimas saltadas, el encontrarte con gente, ver corrales de cabras que habían ardido totalmente. En fin, un poco desolador y mucha tristeza.
Gracias, Javier. Javier acaba de llegar casi, lleva aquí 2 años, y Antonia, que ayuda en la iglesia, lleva aquí toda la vida, ¿no, Antonia?
Sí, toda la vida, yo llevo toda la vida.
Sí, ¿Le puedo preguntar, Antonia, cuántos años tiene usted?
Sí, 81.
81, o sea que usted lleva 81 años en el pueblo.
El pueblo.
No. ¿Una cosa como esta la había visto usted o no?
No, yo no había visto esto nunca. Ha habido juegos, pero como este no se ha visto nunca en la vida, no. Sin tan grande, no, ni que haya pasado, ha hecho tanto daño, no, no.
¿Se acuerda usted del momento en que le dijeron que tenía que irse de su casa?
Sí, me acuerdo bastante, me puse temblona, me puse acelerado porque, digo, no sabemos lo que puede pasar, pero vamos, que no es, que me asusté, y a mi hijo dije, vámonos, nos fuimos a Estepona.
¿Las llamas estaban cerca de su casa o no?
No, qué disparate. Las llamas estaban en la sierra, pero como dijeron que había que irse, pues había que irse todo el mundo. Pero ya. Vamos, que no hace yo irse alegre porque no era cosa para pa alegrarse, era cosa para estar triste.
Ya. ¿Y la vuelta, Antonia, también triste?
La vuelta, sí, la vuelta, bueno, contenta porque venía a mi casa.
Claro.
Pero triste porque hemos pasado por la sierra y se ha visto todo achicharrado, como se suele decir.
¿Y la casa cómo estaba?
La casa estaba muy bien, la casa estaba bien. Estaban las ventanas llenas de ceniza, los suelos de los patios, las azoteas. Pero la casa, como me la
dejé. Pero usted la tiene ya arreglada, seguro.
Yo la tengo limpia.
Usted llegó y se puso limpia.
Digo, no.
No.
No llegué porque viene mal con fatiga. Perdón.
Llegaste con fatiga.
Ya me la he limpiado, gracias a Dios.
Bueno, pues, sí. Llegó con fatiga, pero se puso enseguida.
Siempre dándole gracias a Dios con todo. Y a San Pedro Martí de Verona, que nos ha echado la agua.
San Pedro Martí de Verona, que es
San Pedro Martí era que es el patrón de Genaguadín.
Ya.
Y todo el mundo nos aclamamos a San Pedro Martí.
Usted lleva ya 80 y tantos años viviendo aquí, 82 sí, ha dicho. Esto no 81, se había visto, 81. Esto no se había visto.
No,
¿qué
no,
pasa
no.
en el monte?
¿Cómo?
¿Qué le pasa al monte? ¿Por qué arde tanto ahora?
Pues yo qué sé, yo no lo puedo decir, porque como creo que ha sido metido fuego queriendo, pues claro, pues si había mucho monte, pues habrá quemado por eso, digo yo. Yo
no. Pero el monte está menos limpio que antes, ¿no, Antonio?
Claro, no, que no se limpia tanto como antes, que antes había más y ahora hay más mata, y como no ha llovido un poco, pues está todo muy seco, está todo, pero por otra cosa no.
Bueno, llegó el agua antes.
Llegó el agua y hizo un milagro, y nos aclamamos todos a Dios, que había llovido. Yo cuando escuché el agua en este puente, digo, uy, qué alegría, que está lloviendo.
¿Usted lo había pedido, qué?
Yo sí, muchas veces.
¿Lo había rezado?
Yo lo había rezado, sí, mucho.
Antonia, gracias por estar con nosotros.
Pues nada, pues muy bien.
Tiene usted un pueblo precioso.
Y yo, gracias. Y yo, muchas gracias.
Bueno, Pilar, pues esto es lo que nos cuentan los vecinos de Genaguacil, ¿no?
Sí.
Hemos escuchado voces diferentes de quien está en el campo, de quien acaba de llegar, de quien ha nacido aquí y rezó para que llegase el agua.
Y el agua llegó y a lo mejor vuelve a llegar, Fernando, porque mira, es que el tiempo es súper cambiante. Ahora, de repente...
Sí, se está cerrando un poquito, sí.
Se está cerrando y el poquito, viento, sí. Que se nota, que seguramente se colará también por este micrófono que tenemos, en mi caso, en Jubrique, ¿no?
Sí.
Que
es no donde, yo también tengo un poquito de viento aquí. Y trae la nube contra la sierra. Eso es lo que puede traer el agua, Pilar, sí.
Sí, sí, pues a lo mejor vuelve a llover quizá para terminar de apagar el fuego. A ver, ¿en qué situación está realmente el fuego? Cuando yo he visitado esta mañana la zona, bueno, pues arrasada, la zona absolutamente quemada de Sierra Bermeja aquí al lado de Jubrique. Además, nos hemos acercado justo a esa zona donde comenzó, ¿no?, este incendio. Mientras íbamos hacia allí con el coche, con toda esa zona quemada, veíamos que había puntos desde donde salía humo, eran puntos pequeños, como una especie de fumarolas, como una especie de chimeneas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el estado actual, por tanto, de este incendio? Adriano Vázquez Mora es director del Centro Operativo del Infoca, los Bomberos Forestales de Andalucía. Adriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación actual del incendio de Sierra Bermeja? ¿Cómo se puede considerar en este momento?
Bueno, el incendio está controlado y ahora mismo estamos trabajando con en torno al centenar de bomberos forestales en tareas de remate y liquidación para poder darlo por extinguido definitivamente.
Porque ¿cuándo se da por extinguido definitivamente un incendio, Adriano? ¿Qué falta?
Bueno, pues falta el apagar cualquier resto de rescoldo que quede en el interior del perímetro del incendio. Los tocones, sobre todo tocones de árboles grandes que en el momento que arden pues quedan requemándose después y que hay veces que están durante semanas requemándose y bueno, pues hasta que no terminemos de apagar el último rescoldo no se da por extinguido.
Por extinguido del todo, por eso estáis ahí, por eso seguís trabajando, por eso seguís vigilando, me consta porque además os he visto esta mañana cuando estaba viendo esta zona totalmente arrasada de este incendio, que la verdad es que da pena ver estas imágenes. Adriano, dices que seguís trabajando un centenar de personas, desde luego habéis trabajado a destajo durante la última semana, ha sido un incendio peligrosísimo. ¿Cómo estáis de ánimo, Adriano?
Bueno, ahora mismo ya viéndole el final al incendio, a este incendio tan enorme que hemos tenido, pues ya un poco más repuesto, ya también en los turnos lo estamos intentando hacer un poco más. Los compañeros de otras provincias están volviendo a sus provincias, ya esperamos que esta noche puedan volver los compañeros de Cádiz, que son los últimos que van a estar esperemos que vayan a ser los últimos que estén con nosotros aquí en el incendio de Málaga, y ya a partir de ahí nos quedaremos con compañeros solamente de la provincia y bueno, pues intentando ya relajar un poco más los turnos para que la gente pueda, los compañeros puedan descansar, que llevan llevan mucho trabajo encima, han sido unos días de muchísimo esfuerzo y bueno, hay que, la gente necesita descanso porque es un trabajo que no se puede alargar muchos días porque no hay cuerpo que lo aguante, vamos.
Lo entiendo perfectamente, un trabajo súper intenso, durísimo. Yo solo te puedo decir una cosa, Adriano. Llevo toda la mañana hablando con vecinos de este pueblo de Jubrique y te aseguro que todos os están súper agradecidos al trabajo, porque además es que cada uno con el que hablas lo resalta, vuestro trabajo. Así que solo puedo trasladarte desde luego esa enhorabuena y que pronto podáis dar el incendio por extinguido y podáis descansar. Adriano Vázquez Mora, director del Centro Operativo del Infoca. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Lo peor de este incendio, lo peor, todavía peor que ese desastre terrible, ese desastre ecológico, es la muerte de uno de esos bomberos, la muerte de Carlos Martínez. Tenía 44 años, bombero forestal, especialista de prevención y extinción en incendios forestales. Y bueno, pues estos incendios son peligrosísimos, este lo ha sido. Se hablaba de un incendio pues de sexta generación, un incendio con unas llamas brutales, devastadoras. Una de esas llamas, uno de ese golpe de viento, pilló a Carlos. Efrén Rodríguez es delegado de personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y es compañero y amigo de Carlos. Efrén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Queríamos recordar a Carlos. Supongo que ha sido durísimo, ¿no?, para ti y para todos vosotros, ¿no?, que lo que ha pasado, que haya perdido la vida en este incendio.
Ciertamente sí. En primer lugar, bueno, pues he estado escuchando al director de incendio y a los vecinos de la zona de Jubrique y bueno, pues trasladarle también nuestro pesar por la catástrofe ambiental. Pero es verdad que especialmente aquí en Almería estamos desolados porque hemos perdido al compañero Carlos, un amigo, compañero y un profesional de bomberos forestales. Yo, aunque yo soy delegado, como te has comentado, delegado de personal, no soy bombero forestal, estoy en la parte de administración, pero sí es verdad que conocía, por mi representación sindical, conocía al compañero e incluso pues vamos, lo he seguido en todo su todo su desarrollo profesional. Era una persona, buena persona, pero también era un profesional, llevaba su formación, quiero remarcarlo también. Y luego, pues, queremos decir también desde Almería, desde Andalucía, que cada vez que se nos dé una oportunidad de recordar a Carlos y de recordar la dureza de este trabajo, ahí estaremos. Quiero, solo tengo palabras de agradecimiento, Pilar, sinceramente, palabras de agradecimiento a las muestras de solidaridad de toda España, del pueblo andaluz, en Almería, en todos sitios, sobre la catástrofe de la pérdida del compañero. Y bueno, también enviarle un afectuoso saludo y ánimos muchos que le hacen falta a sus compañeros del retén de Dalía, de aquí de Almería, que se han quedado con un componente menos. Es duro para ellos el haber vivido la experiencia, porque estaban allí brazo con brazo, porque se genera una solidaridad. En este tipo de trabajo se genera una solidaridad como pocos trabajos hay, porque todos dependen de todos. Cuando están en un frente, en primera línea, el trabajo solidario de todos los compañeros y compañeras de bomberos forestales, sí, es muy importante. Y eso también lo quiero poner de manifiesto para enviarle en este momento que hay están bajos de ánimo, porque es verdad que contentos porque se ha controlado y está...
Sí, pero han perdido un compañero.
Esa pérdida es irreparable. Claro. Y fundamentalmente, yo también, Pilar, como conocí a Carlos y tenía una relación de amistad, pues también estoy en contacto con su familia y siempre me trasladan que os agradezca a los medios de comunicación y a todos las muestras de solidaridad y las muestras de cariño que están recibiendo por todo el mundo.
Pues, Efren,
esas dos niñas que deja que en fin.
Nos unimos a esas muestras de solidaridad. Todos los oyentes de este programa, estoy convencido que ahora mismo están pensando lo mismo, que le mandes un abrazo muy fuerte, Efren, a toda su familia, efectivamente, a esas niñas y a todos los compañeros de Carlos Martínez. Efren, nos hacemos una idea de verdad cómo lo estáis pasando y, sobre todo, lo durísimo que es vuestro trabajo. Cómo os arriesgáis, de verdad, para salvar a las vidas de otras personas, desde luego sus propiedades, sus pueblos, en fin, muchísimas gracias. Efren Rodríguez, delegado personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, compañero y amigo de Carlos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, muchas gracias.
Porque esto es lo que tienen los incendios, sobre todo estos terribles incendios forestales en los que, no solo se pasa fatal, ¿no?, cuando lo ves tan cerca de tu casa o de tus propiedades o de esa sierra en la que has vivido tantos años y que es una auténtica maravilla, ¿no? Es que además corren vidas en peligro, hay vidas que están en peligro en ese momento y que son, por supuesto, puede ser las de cualquier persona, cualquier vecino, pero especialmente de aquellas personas que trabajan, ¿verdad?, y luchan para apagar esos incendios, y creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, especialmente en un día como este, en este programa especial que hacemos desde Genalguacil y desde Jubrique, desde Sierra Bermeja. Y es momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, precisamente con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Y hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estamos haciendo este programa especial desde Sierra Bermeja hoy, en el programa de la tarde, Fernando de Aro y yo, pero en este 15 de septiembre se cumple exactamente un mes desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán. Así que en unos instantes Estamos también ahí, en Kabul.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën E-Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en Sierra Bermeja. La Tarde de COPE te está contando cómo los vecinos han vuelto a sus pueblos, cómo están rehaciendo su vida. Y estamos también pendientes de lo que sucede en el resto de España y en el mundo. Sánchez comparece en este momento ante los medios después de dos horas de reunión con Aragonés, porque ha arrancado la mesa del diálogo, pero no es eso lo único que marca la actualidad. El Papa Francisco, por ejemplo, ya está en Roma después de su viaje a Hungría y a Eslovaquia. Ha pasado por cinco ciudades, ha mantenido reuniones con dirigentes como el presidente húngaro Orbán, ha tenido reuniones con comunidades como la gitana o personas sin hogar. Bueno, siguiendo muy de cerca ese viaje ha estado nuestra enviada especial Eva Fernández. Eva, buenas tardes, ya estáis en Roma, ¿no?
Sí, muy buenas tardes, Fernando. Ya estamos en Roma. El Papa, a pesar del cansancio, no ha faltado a su costumbre habitual. Se ha acercado a dar gracias a la Virgen hasta la Basílica de Santa María la Mayor para el icono al que tiene tanta devoción, Salud del Pueblo Romano. Le ha dado gracias, como hace también antes de comenzar el viaje, y hemos tenido una rueda de prensa, pues como suelen ser, Fernando, realmente fabulosa, con muchos temas, y si quieres os puedo contar, porque...
Por favor.
Bueno, pues realmente uno de los temas sobre el que le han preguntado ha sido una vez más sobre la familia, ¿no? Entonces, el Papa ha vuelto a recordar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y esto es el matrimonio como sacramento y no se le va a dar más vueltas. Otro tipo de unión no se le va a llamar jamás matrimonio, ¿no? Entonces, lo que sí nos ha explicado el Papa muy bien, como ha hecho en otras ocasiones, Fernando, es que él es partidario de leyes civiles para defender los derechos de los homosexuales, que esas uniones entre homosexuales no serán nunca matrimonio, ¿no? Y en concreto, pues vamos a escuchar las palabras que ha dicho. Pero si una pareja homosexual quiere vivir en común, los estados tienen la posibilidad de darles una seguridad civil. Pero el matrimonio es el matrimonio. Esto no significa que hay que condenarlos. Son hermanos nuestros y debemos acompañarles, pero el matrimonio como sacramento es claro.
Ma el matrimonio como sacramento es claro.
Y luego, Fernando, se ha aludido a la entrevista que recientemente concedió a Carlos Herrera en la cadena COPE, porque ha vuelto a hablar del aborto, ¿no? Y comentó que, tal como había dicho en la cadena COPE, él se plantea dos preguntas, ¿no? ¿Es justo matar a una vida humana para resolver un problema? Y su segunda pregunta, ¿es justo contratar a un sicario para resolver un problema? Entonces el Papa ha añadido, lo he dicho varias veces y lo he querido repetir en la cadena COPE. El Papa ha vuelto a ser clarísimo, porque a veces, Fernando, parece como que hay dudas, ¿no?, respecto ya a lo que el Papa piensa del aborto, y esto es lo que ha dicho, Fernando.
El aborto es più di un problema. El aborto es un homicidio. Chi fa un aborto uccide.
Quien hace un aborto mata, asesina. Es peor que un homicidio, o sea, que más claro, Fernando, en este sentido, imposible, ¿no? Y luego, pues sí que ha sido muy bonito, porque lo habéis contado vosotros en la tarde, el Papa en el pasado mes de mayo fue a visitar a una poetisa judía que vive en Roma.
Una señora estupenda. Estupenda. He tenido ocasión de escuchar una entrevista con ella y el relato que hace del campo de concentración y de la relación con su madre es una cosa preciosa.
Verdad, sí, es sin duda. Su libro es muy recomendable. Ya me imaginaba yo, Fernando, que tú lo habías leído, lo conocías esta historia, ¿no? Y ha sido muy bonito, porque es que se ha puesto en contacto con un periodista italiano que viajaba en el vuelo, porque se quedó muy conmovida con el discurso que el Papa ayer mismo daba a la comunidad judía en Bratislava, ¿no? Y entonces le he agradecido estas palabras, diciendo, Edith decía, que desgraciadamente hoy en día sigue estando vigente el antisemitismo, y el Papa, muy serio, ha repetido: es cierto, el antisemitismo está resurgiendo, se ha vuelto a poner de moda, y esto es una cosa muy fea, muy dura.
Edith, o sea, Brooke, aquí, es esta sí. Señora judía estupenda, sí, de la que estamos recomendando sus libros. Gracias, Eva, por
un abrazo
de ese final del viaje.
Hasta
gracias.
Pronto.
Nos vamos ahora hasta Afganistán, que también es noticia, porque se cumple un mes de la toma del poder por parte de los talibanes. Allí está, en Afganistán, Mikel Ayestarán. Mikel, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras en este momento?
Hola, buenas tardes. Estoy en Kabul.
Ajá. ¿Cuál es el ambiente, Miquel, un mes después de la toma de los talibanes del gobierno, del control? Vamos, el gobierno ha llegado más tarde, del control de la ciudad.
Bueno, y la sensación es que la ciudad poco a poco empieza a adaptarse, a vivir bajo el nuevo régimen islamista. Esos focos de resistencia que vimos al comienzo con protestas prácticamente diarias se han ido reduciendo en las últimas jornadas, sobre todo desde que los talibanes declararon ilegales esas protestas. Pero yo lo que se siente aquí en las calles es muchísima incertidumbre y sobre todo muchísimo malestar con la situación económica que sufre el país. Los bancos siguen medio cerrados, los afganos no pueden sacar más de $200 de sus cuentas a la semana, los funcionarios del antiguo gobierno llevan más de 2 meses sin cobrar y lo que está siendo muy curioso en la ciudad, que está cambiando la fisonomía de la ciudad, porque están surgiendo mercados en los diferentes barrios de Kabul, en los cuales, ¿sí? Pues por un lado son mercados de la desesperación y también son del adiós. La gente vende todo lo que tiene para poder conseguir algo de metálico y comer, y por otra parte, los que planean irse de forma inminente también hacen lo propio, venden todas sus posesiones para irse a la frontera y esperar a que la abran.
Miquel, hay algunas informaciones que apuntan a que los talibanes están teniendo problemas para, digamos, encontrar un cuerpo de funcionarios que eche realmente a andar su gobierno. ¿Tienes noticia de eso?
En los ministerios que he visitado hasta el momento, que son varios, lo que te encuentras es una administración doble. Por un lado está el cuerpo de funcionarios del antiguo gobierno, que no se han ido y vuelven a sus puestos de trabajo, y por otro lado están los equipos talibanes, ¿no?, que son realmente los que mandan. Hay una administración paralela, y eso se puede extender también al sector de la seguridad. Por ejemplo, cuando intentas ir al aeropuerto, tienes a los antiguos soldados y policías uniformados como tal, pero sin armas, y al lado tienes a los milicianos talibanes pues muy bien pertrechados, ¿no? Hay una doble administración que está en marcha y bueno, los talibanes van a tener que tomar muchas decisiones, ¿no? Pero sobre todo ellos durante 20 años han demostrado que son muy buenos a la hora de pelear, pero administrar un país es otra cosa, ¿no? Para eso sí que van a necesitar muchos funcionarios.
Y la represión, porque hemos visto imágenes en redes sociales de periodistas afganos, especialmente los periodistas afganos, pues brutalmente golpeados. Hemos visto también con qué dureza se respondía a las manifestaciones. ¿Continúa, digamos, este ambiente de represión, esta falta de libertad?
Pues realmente, sí, o sea, esas imágenes están ahí, las palizas a los dos colegas afganos también tuvieron mucha repercusión, pero hasta el momento, por lo menos en Kabul, se trata de acontecimientos bastante aislados. Una de las cosas que más me está llamando la atención, después de haber cubierto pues lo pasado en Irak o lo que pasó en Siria, es que aquí, por ejemplo, las fuerzas de seguridad talibanes que están desplegadas en el Panjshir, por ejemplo, o en los barrios de Kabul, que son de mayoría tayika o que no son realmente pro-talibanes, no se asiste ni a saqueos, ni a castigos públicos, ni mucho menos a asesinatos selectivos, ¿no? Como se veía en Siria y en Irak, ¿no? Está siendo una transferencia de poder, o al menos están intentando ser en la capital, sobre todo, lo más están intentando contener, yo creo, ¿no? Pero sí, realmente cuando tuvimos esas protestas, la respuesta que dieron fue contundente, dispararon al aire, eso sí, pero habrá que ver, ¿no? Si se vuelve a organizar una protesta que ellos consideran ilegal, ¿cuál va a ser la respuesta de las nuevas fuerzas de seguridad?
Un mes después de la toma del poder en Kabul por parte de los talibanes, nos cuentas que bueno, la situación, digamos, de abastecimiento es complicada, que el desarrollo de un cuerpo de funcionarios pues está pendiente, y las alianzas internacionales. ¿Quién está ayudando a los talibanes en este momento? ¿Está claro ya cuál va a ser el perfil internacional? Qatar tiene ya metido un pie en el aeropuerto, Turquía, China. ¿Cuál es, digamos, el juego de alianzas que se vislumbra un mes después, Miquel?
Solamente una cosa, el abastecimiento no está mal. Aquí en los mercados hay absolutamente de todo. Las tiendas están completas, sí. Los restaurantes están abiertos, las cafeterías. El problema es que no hay dinero. El problema es que la gente no tiene dinero.
No es que falte comida, lo que falta es dinero para comprar, sí.
Exacto, eso es lo que falta dinero para comprar, ¿no? Ese es el elemento clave. Y respecto a las alianzas internacionales, lo que desde luego han demostrado en este mes es que no quieren volver a ser un estado paria, un estado aislado, como fueron a finales de los 90. Han acelerado muchísimo los movimientos diplomáticos con países como decías, como Qatar, sobre todo, que está aquí al frente del aeropuerto, aunque ya también ha dado un toque a los islamistas y les ha dicho que tienen que llegar a un acuerdo pronto, porque no pueden estar de una forma interina para siempre, ¿no? También está, por supuesto, Pakistán, que ya ha enviado los primeros vuelos de su compañía nacional aquí a Kabul. Está Irán, un actor muy importante, que hoy también ha reanudado los vuelos con Kabul. Y después, como dicen, los dos grandes gigantes, ¿no? China y Rusia, que desde la sombra, pero están ahí, ¿no? Están ahí para llenar el hueco dejado por Estados Unidos y yo creo que por todo Occidente, ¿no? Que ya está en claro repliegue desde aquí. Pero el otro movimiento interesante que están haciendo los talibanes es con Naciones Unidas, ¿no? Esta semana ha habido una conferencia en la cual se ha recaudado más del doble de lo que esperaba el organismo internacional y los talibanes le han dado la bienvenida y esperan que llegue pronto, ¿no? Ese dinero y esa ayuda que ahora mismo pues es muy necesaria.
Una última cuestión, Miquel. Por lo que tú estás viendo en Kabul, te has movido por Afganistán, ¿se va a producir una avalancha de refugiados? O sea, hay gente, mucha gente pensando salir del país. Nos contabas hace unos días que el movimiento entre Afganistán y Pakistán es de gente que vuelve de Pakistán a Afganistán. Pero ¿habrá movimiento de refugiados? No sé si has visto ya algún tipo de movimiento de desplazados internos o de gente que esté pensando marcharse.
Sí, bueno, desplazados internos, el movimiento está siendo masivo, ¿no? Porque además de la inestabilidad creada por el cambio de régimen, hay que tener en cuenta que el país sufre una sequía muy importante, las condiciones en las zonas rurales están siendo muy duras y la gente está viniendo a la capital, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que en el momento en el cual los países vecinos abran las fronteras vamos a asistir a un éxodo lo que vimos en el aeropuerto fue una auténtica anécdota, ¿no? Hablando hoy con fuentes, con colegas aquí de Naciones Unidas, me decían que ellos calculan que va a estar por encima del 500.000 de personas, seguro. Y la verdad es que aquí no pasaría que no, a mí no se me acerquen 10, 15 personas para pedirme, por favor, si les puedo dar un visado o algún contacto para salir de aquí, ¿no? Esa es la realidad. La gente no tiene mucha confianza, diría. Confianza nula, diría yo, en lo que puede ser el futuro del emirato en manos de los talibanes.
Gracias, Miquel, por contarnos cómo se está viviendo este primer mes, el aniversario del primer mes de la toma del poder por los talibanes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate, Pilar, cómo son las cosas, ¿eh? Fíjate cómo es la radio, ¿eh? Podemos estar aquí en Sierra Bermeja contando el retorno de los vecinos a sus casas y a la par podemos estar mirando y viendo lo que está pasando en Kabul gracias a los ojos de nuestro enviado especial. Es lo que nos permite hacer la radio.
Sí, aquí en Málaga, en Roma, en Kabul, como tú dices, Fernando. ¿Está lloviendo en Genalguacil?
Pues no. ¿Tú sí tienes lluvia?
Sí, ¿no lo oís? En Jubir que está lloviendo. Se
a
nota.
A ver que mire bien. Espérate que me asome bien.
No, espera. Mira, me voy a callar un momentito solo.
Espérate que... Se oye. A ver,
¿a que se oye? Que se oye.
Espérate que voy a sacar yo el micrófono. A ver si tengo también el mismo sonido. Espérate. Vamos a comparar los dos sonidos. Espérate un momento.
Es que en realidad en línea recta estamos a 3 kilómetros. Lo que pasa es que hay una ladera de una montaña en medio. A ver.
No.
No te escucho. A ti no te escucho, pero porque tengo ahora un coche al lado. Es que, a ver, yo estoy en la terraza del mesón La Pozuela, tengo una sombrilla encima, entonces, claro, el sonido de la lluvia en la sombrilla se nota mucho, efectivamente es lo que estabais escuchando, porque efectivamente está lloviendo otra vez en Jubrique. Es buena señal, ¿eh? Porque nos comentaba hace un momento Adrián Vázquez Mora, director del Centro Operativo del Infoca, que no se puede dar todavía por completamente extinguido el incendio hasta que no haya ni una sola fumarola, ¿no? ni nada que eche nada de humo. Por lo tanto, la lluvia pues va a ayudar a la extinción total de este tremendo incendio, Fernando. Así que es buena señal esta lluvia que continúa, aunque sea poquito.
Pilar, bueno, aquí también se oye ya la lluvia. Espérate,
ya se
vamos
oye
a
la lluvia también.
Sí, mira. Escucha.
A ver. Bueno, sí. Sí. Mucho más que aquí incluso, ¿eh?
Bendita lluvia que ha frenado este incendio.
Bueno, pues sí, bendita lluvia. Como tú decías, Fernando, estamos pendientes no solo de lo que sucede aquí, de esta vuelta de los vecinos a Sierra Bermeja, a Genalguacil, donde tú estás, a Jubrique, donde yo estoy, dos de los municipios más afectados, sino también de otras cosas que están pasando, que nos interesan mucho, que nos afectan mucho. Por ejemplo, las vacunas, ¿no?, contra la COVID. La verdad es que, fíjate, el 74,6% de la población ya ha recibido la pauta completa de la vacunación en España. Es un número altísimo, pero preocupa todavía el número de fallecidos, que en las últimas horas ha sido de 155 personas. Por eso, el Consejo Interterritorial de Salud se reúne esta tarde y encima de la mesa está la tercera dosis para los mayores de las residencias, ¿no? Esta es la cuestión sobre la que van a, bueno, pues poner encima de la mesa sus diferencias. El Ministerio de Sanidad, que espera que haya más evidencias científicas antes de poner esta dosis, y la mayoría de las comunidades autónomas que quieren empezar a inyectar esta tercera dosis cuanto antes. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
La verdad es que en esto de la tercera dosis, bueno, pues no se pone de acuerdo la OMS, los ministerios de sanidad, los diferentes científicos. No sé cuál va a ser la línea a seguir. ¿Qué opinión le merece el tema de la tercera dosis para todos, solamente para determinados colectivos? Lo que se está precisamente discutiendo esta tarde en este Consejo Interterritorial de Salud, poder a lo mejor poner esta tercera dosis a las personas de las residencias. ¿Qué opina?
Sí, pues este es un caso muy particular, el de las residencias, porque, bueno, pues estamos hablando de personas que tienen un riesgo. Hemos visto este verano como en muchas residencias ha habido infecciones y ha habido varios casos de muertes, y estamos hablando de personas que no tienen la libertad de aislarse libremente, sino que tienen que estar sujetos pues a un régimen en las residencias y la exposición pues a muchas personas que ellos no controlan. Entonces, en esa situación les podemos estar poniendo en peligro, igual que pues hay casos o ha habido casos este verano, y hemos visto, no se necesita muchos datos, pero hemos visto que el impacto que pueda tener el virus en las residencias, a pesar de estar vacunados, pues es un impacto importante. Entonces, partiendo de eso y sabiendo que son personas que tienen un sistema inmune más débil que otras personas, pues yo lo plantearía como una medida para prevenir cosas que puedan venir o problemas que puedan surgir más adelante.
O sea, que le parecería una buena medida, por tanto, administrar también esta tercera dosis a las personas. Recordemos, estamos hablando de ancianos de residencias, ¿verdad, profesor? Es decir, no estamos hablando de una tercera dosis, por ejemplo, a todas las personas mayores que fueron vacunadas al principio, ¿no? De los de, bueno, mayores de 80, a lo mejor 90 años, sino aquellos que están en residencias de ancianos por esa particular, bueno, forma que tienen, digamos, de vivir en esa residencia, ¿no?
Efectivamente, sí, son lugares en donde la exposición, si entra el virus en la residencia, un brote, es muy fácil que se propague y es muy difícil de contener en los espacios internos, y por tanto, pues por su característica, por la característica de la respuesta inmune en estas personas y por la situación a la que se enfrentan en ese lugar, viviendo de esa manera pues entre ellos, yo creo que sería interesante que se diera un paso adelante en ese sentido.
El Ministerio de Sanidad insiste en que le gustaría esperar a que hubieran más evidencias científicas. ¿Hay o no hay evidencias científicas al respecto?
A ver, yo la evidencia científica que veo es que si obtengo los datos de las infecciones que ha habido este verano en las residencias o hasta ahora en las residencias, en aquellos sitios donde hay vacunación, pues podemos ver los brotes que ha habido y podemos ver los casos graves de COVID y las muertes, ¿no? Y los podemos plantear si estamos dispuestos a asumir eso y si estamos dispuestos a que esas personas, teniendo una posible mejora de la respuesta inmune, pues las vamos a seguir exponiendo hasta que tengamos los datos, o podemos hacer algo antes. Y esa es un poco la situación que yo diría que, con los datos delante, pues parece presumible que va a ser algo que va a ayudar a que, si hay un brote en una residencia, pues no vaya a ser tan lesivo y vaya a causar tantos problemas como los que ha causado este verano.
Claro, es decir, usted lo que dice es adelantémonos, si es posible, al problema, no esperemos a tener esas evidencias científicas que no sabemos cuándo las vamos a tener, porque claro, estamos hablando de tercera dosis en colectivos muy determinados. Primero, y esa ya se aprobó y así se están inoculando ya esas dosis para personas especialmente inmunodeprimidas, ¿verdad? Y ahora sería para esos ancianos que viven en residencias, porque otra cuestión será lo de la tercera dosis a la población en general. Y lo digo porque es verdad que hay países que están imponiendo ya esta tercera dosis a la población en general, como es el caso de Israel. Pero bueno, todavía no estamos en esa casilla, ¿no, profesor? No sé si hay que llegar, ya se llegará en ese momento. Estamos hablando de otras cosas.
Efectivamente, y hemos visto cómo la vacunación está teniendo un impacto muy grande a la hora de prevenir en personas que se han vacunado antes o después, pero que no tengan ese rango de edad y que no vivan a las residencias, pues tiene un impacto mucho menor. Los casos graves son mucho menores, los ingresos y las muertes son mucho menores en los vacunados, y todavía, a pesar de que se puedan infectar, pues la vacunación va a ser buena a la hora de prevenir la infección grave y la muerte. Estamos hablando de las residencias y de un caso muy concreto, que son personas muy mayores en muchos casos y que están sujetas a convivir juntas sí o sí, y que hay personas que vienen de fuera que pueden traer el virus y ellos no se pueden aislar. O sea, o hacemos algo para prevenir que eso pase o les vacunamos tratando de mejorar esa defensa que ellos tienen.
Bueno, pues nada, estamos pendientes de qué decisión sale, por tanto, de este Consejo Interterritorial de Salud. Como decimos, las comunidades autónomas, desde luego, son partidarias, como lo manifiesta también el profesor Mistal, de que se vacune a esas personas que también están en residencias con esa tercera dosis, ¿no? Mientras que, como decimos, la postura del Ministerio de Sanidad, al menos hasta hoy, era esperar a que hubiera más evidencias científicas, así que muy pendientes de lo que salga de la reunión. Profesor Estanislao Mistal, como siempre, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego que es cambiante, al menos en el día de hoy, el tiempo en esta Sierra Bermeja donde nos encontramos haciendo el programa. Los de la tarde hoy con Fernando de Aro en Genalguacil y yo aquí en Jubrique, porque si hace un momento llovía, llovía bastante, se oía perfectamente esa lluvia, y de decir que ahora mismo ha vuelto a salir el sol, y cuando sale el sol pues prácticamente te vuelves a chicharrar. Bueno, aquí seguimos, porque ahora queremos averiguar también este incendio, ¿no?, que ha asolado Sierra Bermeja, estas 10.000 hectáreas totalmente abrasadas, quemadas. ¿Por qué este incendio tan peligroso, tan grave, este incendio de sexta generación? ¿Cómo hemos llegado a este tipo de incendios y por qué? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se puede hacer a partir de este momento? ¿Cómo se recupera esta naturaleza quemada? Enseguida, también en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart. Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.